Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Mañana insistiremos aquí y así hasta que culmine la semana, también el viernes, siempre a la medianoche.
Hablaremos hoy de expiaciones, pero de expiaciones extravagantes, si me permite usar la X.
Sí.
Diferentes de las penitencias usuales. Por ejemplo, récese 20 Padre Nuestro. No. O vaya hasta la Meca y vuelva. No, no, no. Estas son expiaciones que incluso eran realizadas para evitar un encierro o incluso para evitar la pena de muerte. Bueno, vamos a ver cómo es. Son varias historias. Empecemos con la siguiente. Dos caballeros llamados Mildred y Juan de Riel dieron muerte a mediados del siglo XI a Conrado, al obispo de Wurzburgo. Y arrepentidos de haberlo matado a Conrado, confesaron y le fueron a pedir perdón al Papa León IX. Y fueron recibidos y perdonados, a condición de que se presentaran solamente en calzoncillos y con una soga al cuello. Ya al pedir la audiencia le dijeron eso, ¿no? Bueno, dice, está bien, pero preséntense en calzoncillos y con una soga al cuello. El Papa les impuso además la penitencia de no volver a hacer uso de sus armas, de no usar prendas de color, de no asistir a espectáculos públicos de ninguna clase. Pero los dos caballeros también quedaban imposibilitados de volver a casarse si quedaban viudos. Pero peor todavía, debían trasladarse a Tierra Santa y permanecer allí por 4 años. Bueno, era mucho.
Señor.
Era mucho. Vea, padre, métame preso.
Sí.
Listo, me sale más barato. Pero además, este viaje a Tierra Santa, debían hacerlo vestidos de lana, ayunando a pan y agua los miércoles y los viernes, y en el trayecto debían ir rezando a viva voz mientras caminaban. Bueno, parece que el Papa cuando laburaba, laburaba,
Sí, sí. Era una despedida de soltero más que una...
Pero sigue. El regreso a Alemania, donde tuvo lugar esto, debía ser ya, donde vivían, digo ellos, ¿no? Uh-huh. Debía ser ya no en ropas de lana, sino otra vez en calzoncillo y con una soga al cuello. Tenía ganas de jorobar el Papa. Tenía ganas de jorobar. Incluso cuando se fueron, le dijo a uno de los ayudantes, que, che, dice, recién vinieron uno, te vas a matar de risa lo que les hice. Le habrá dicho el Papa León, ¿no? Bueno, pero también a la vuelta debían presentarse otra vez ante el Papa León para certificar el regreso. Mire, ya pasaron los 4 años, ya vuelva, aquí está. Consta en las crónicas que estos muchachos iniciaron tal como se les indicó la peregrinación. Ahora, en ningún archivo se indica si regresaron. Así que es muy probable que no hayan alcanzado a volver, no ya en calzoncillos, sino ni siquiera vivos. Otro caso. Había un señor Frutmundo, un franco de casa ilustre, que disputó junto a sus hermanos la herencia paterna. Parece que un tío de estos tipos, eran Frutmundo y sus hermanos, ¿no? Un tío de estos muchachos sugirió que la herencia también les pertenecía. Frutmundo, los hermanos. Se muere el padre y aparece un tío. Che, dice, yo también voy calzado acá, dijo el tío. Y entonces Frutmundo y sus hermanos lo mataron al tío. Puncha. Pero se arrepintieron. Che, dice, estamos arrepentidos. Entonces fueron a ver al rey Lotario y consultaron de qué modo podían expiar el crimen. Esto sucedió a mediados del siglo IX. El rey Lotario convocó a los obispos, que hicieron atar las muñecas de los culpables y encadenaron sus piernas para darles lastre, para darles peso. De modo que incluso las cadenas estaban muy juntitas y solo podían caminar a pasos cortos, como esas damas con pollera tubo que corren en el colectivo con las rodillas juntas, así. Y después los intimaron a ir, en aquel estado, así amarrados, hasta Tierra Santa. Frutmundo y sus hermanos caminaron encadenados primero a Roma. Allí pudieron ver al Papa Benedicto III, que les dio unos salvoconductos para que pudieran continuar su expiación sin otras perturbaciones. El Papa Benedicto les ordenó además que volvieran y les prometió darle el perdón a la vuelta. Cuando vuelva, pasen por acá, yo les doy el perdón. Yo lo voy a atender. Algo así, anda a saber lo que le digo. Los muchachos pudieron llegar a Jerusalén, pasaron algún tiempo allí, visitaron en Egipto otros lugares santos, en Cartago visitaron el sepulcro de San Cipriano, y al final volvieron a Roma 4 años más tarde. Siempre se tardaba 4 años. Y seguían encadenados. La gente, bueno, se compadecía de su suerte, los socorría. De todos modos, el Papa no creyó que fuera suficiente aquella travesía para concederles el perdón. Y los mandó de nuevo a Jerusalén, y también a Canaán y a Galilea, incluso a los montes donde se había detenido el arca, que son, estos montes son uno, el monte Ararat. Y cumplieron, regresaron a Roma después de otros 4 años de travesía. Pero pasó algo terrible que yo ya me lo veía venir. Benedicto ya se había muerto. Y el nuevo Papa, Nicolás I, que no estaba enterado de aquella penitencia, ni de sus crímenes, ni en verdad de nada, no lo recibió. Y Frutmundo y sus hermanos se despojaron de las cadenas y se fueron a Francia, tristes y asustados. Nunca pudieron recibir del Papa la certificación de que la penitencia había sido cumplida. Y para ellos, en verdad, la culpa del crimen jamás se borró. Había otros personajes que eludían el dictamen de penitencia ordenado por el Papa. Es el caso de Guillermo VII de Poitou. Este era el noveno duque de Aquitania, el trovador famoso. Abuelo fue Guillermo de Eleonora. Eleonora no es otra que Leonor de Aquitania, la mamá de Ricardo Corazón de León y su hermano Juan Sin Tierra. Parece que Guillermo había estafado a la condesa de Châtellerault o algo así. El obispo de Angulema entonces lo exhortó a cambiar de conducta. Le dijo, che, a ver si cambia de conducta. Y Guillermo le contestó que él iba a cambiar de conducta cuando el obispo se peinara. Ahora, el obispo era pelado. Y esto ofendió mucho al obispo, que pidió reparación. Entonces Guillermo se arrepintió de lo que le había dicho al obispo. Y exigió que se le dedicara una penitencia. Le dijo, mándeme una penitencia, don obispo. Y el obispo lo mandó a hacer el viaje a Jerusalén. Pero la verdad es que Guillermo ya tenía pensado ir a Tierra Santa y le hizo creer al obispo de Angulema que se iba para expiar el pecado de haberle dicho pelado. Y él ya tenía pensado partir. Partió, por otra parte, con una numerosa tropa de amigas y amiguetes. Según el cronista, convirtió su trayecto santo en una andanza orgiástica. Junto con aquella tropa penitente y blasfema al mismo tiempo, Guillermo cantaba, incluso amaba, sobre los lugares más santos. Último detalle, dicen que cuando la gente lo veía pasar a Guillermo y a sus amigos, quedaba estupefacta ante tan gratificante expiación. Y le preguntaba a los muchachos a qué obispo había que acercarse para recibir una penitencia de esas características, ¿no? Bueno, y esta fue la última de las penitencias o de las expiaciones extravagantes que hemos contado hoy. Yo dedicaría esto a los tipos que hicieron el viaje 2 veces y cuando volvieron el Papa se había muerto. Y el Papa siguiente ni siquiera había... El Papa hubiera podido dejar, aunque sea una nota, a su sucesor. Sí, mirá, van a venir unos tipos, atendémelo. Yo les prometí que los iba a perdonar.
Bien, en la heladera, ahí con un imán.
Me gustan también los muchachos divertidos del final. El obispo pelado que se enojó porque... Se enojó porque le habían dicho pelado. Cuando yo era chico, creía que el alto prelado significaba justamente el alto pelado. La persona a la que se refería el noticiero es de una característica física así, un señor alto y pelado. Hemos ido a la discoteca, costó encontrar este tango. Y finalmente encontramos. La penitencia, dijo nuestro discotecario, que es muy aficionado a las cuestiones teológicas, la penitencia tiene un carácter divino. Dice, la penitencia es divina. De manera que tengo un disco. Y tengo un disco donde está un tema de Joaquín Mora, que se llama Divina. Y este disco me lo acaban de entregar, dijo el discotecario. ¿Quién se lo entregó?
Claro, ¿quién?
Sí, y se lo entregó nada menos que Osvaldo Burcuá, nuestro guitarrista de cabecera, que está hoy aquí.
Está acá
vamos
presente.
A saludar. Vamos a saludar. Y nos entrega Osvaldo su disco, que se llama Esencia, pero que contiene un tango de Joaquín Mora, que Osvaldo incluyó expresamente porque sabía que íbamos a hablar de penitencias y que íbamos a hacer referencias divinas esta noche. Así que se tomó todo ese trabajo para que nosotros pudiéramos escuchar como ilustración de la charla que hemos hecho este hermosísimo tango de Joaquín Mora que se llama Divina y que toca ahora mismo Osvaldo Burcuá. Adelante.
Osvaldo Burcuá, en La Venganza Será Terrible, Divina.